Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Sonó el aplauso y un ruido como tac, 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 como en morse.
Así de rápido aplaude Juan Dapo.
Ayuda.
Está tratando de decirnos algo, sí.
Ayuda.
Ayuda. Iba a ganar y ganó Diego la votación de Halloween.
Sí.
¡Cabin! Al fin vamos a hacer la view party de Cabin.
El 29.
Ok.
Nerd. Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la caricatura, otras cosas ñoñas como perder el rumbo, otras cosas ñoñas como abarcar mucho y apretar poco, otras cosas ñoñas como los nazis siempre son los malos y otras cosas ñoñas como atrasarse en la tarea y hacerla en último momento. Otras cosas ñoñas como producir una serie cual telenovela colombiana día a día, toma única para salir de eso rápido y poderlo votar semana a semana. Porque hoy vamos a hablar de la parodia de la primera temporada de la serie aclamada de Amazon, The Boys, temporada 2.
Es el intro más editorializado que hemos tenido hasta ahora. My wife, she's alive. Vought's holding the captive somewhere. And right now,
we're in a little bit of trouble. Sí, no me gustó y qué.
No, qué va.
¿En serio? Yo pensé que todos eran halagos.
Sí. Hoy no es el día al revés.
Y como siempre, estamos con Boris. ¿Qué más, Boris?
Buenas, ¿cómo me les va? Qué raro. No haga eso. Ya tengo un esquema mental de que primero va Diego, luego voy yo.
Me descuadró todo.
No me haga eso. Sí, no haga eso, por favor. Qué incómodo.
Ahora a Boris le toca decir buenas y a mí me toca decir un placer.
Sí.
Y con no puedo, Diego. No puedo. ¿Qué hubo? No joda.
Un placer. Boris y Diego son @cefulero y @alefrito en Twitter. Yo soy @juandapo. Y recuerden que Estúpido Nerd tiene un Patreon donde pueden proponernos, donde pueden apoyarnos, no solo escuchándonos. Para que podamos hacer nuestra propia versión de The Boys. Recuerden que tenemos, que estamos en todas las plataformas, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, que estamos en todas las plataformas, Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y demás, que
tenía que empezar
sociales.
Con demás. Que estamos en todas las plataformas, en demás, Deezer.
Que tenemos las redes sociales, Twitter como @estúpido_nerd, Facebook e Instagram como @estúpido_nerd.
Eso no sea así.
Dicho todo esto, vamos con los capitalistropos.
No Juan Dapo, fue puta vida.
Ya se fue así con urreas.
Marica, no es justo después de Volver al Futuro.
Cambiamos la línea temporal y en esta línea temporal el orden es así.
Ay, qué gonorrea. La cagamos, muchachos, cagamos.
Con los fascistropos.
Los fascistropos. Bueno, oiga, pero se siente raro decir esto sin antes la ficha técnica, porque entonces no sé qué decir bien. No, sin el intro de Boris. Pero bueno,
bueno, empiece por la sinopsis si quiere.
No, el necio es usted, no yo. En The Boys seguimos utilizando fuertemente el tergiversar tropos de superhéroes. Esta vez enfocándose, siento que mucho más que en la primera temporada, en aspectos del mundo real y actual. Digamos que la temporada pasada se sentía un poco más general, un poco más acerca de hacia los superhéroes en general y la visión de los superhéroes. Aquí siento que las pullas fueron mucho más directas hacia lo que son las películas de superhéroes en este momento, a lo que está pasando políticamente en este momento. Entonces, como que estaba mucho más enfocado al contexto actual que la anterior, que era un poco más amplia. Y tenemos la historia de... Pero, ¿qué puedo contar sin spoilear? Sí puedo spoilear la primera temporada, ¿verdad? Sí, ya que coma mierda todo.
Sí, ya hay un capítulo. Hay un capítulo de The Boys que está ya encima. Ya está arriba, en la quinta temporada.
Listo, entonces vayan y oigan el capítulo de la primera temporada y no chimbien.
O escuchen primero este y luego el de la primera
temporada. No hagan eso, no más.
Bienvenidos a Back to The Boys. Entonces, nos encontramos con que Butcher logra encontrar a su esposa, que está viva, a pesar de que él pensaba que estaba muerta. Capitanazo encuentra a su hijo, que no sabía que tenía, pero al parecer sí tenía. Estábamos con la duda de si A-Train al fin iba a sobrevivir o no, y todo lo que estaba pasando con esto. Y empieza toda esta cadena de desopilantes ocurrencias. Pues todo este mierdero que se les arma, en el que cada vez pasan cosas más extremas, porque... creo que esa es la palabra que se tiene que utilizar, especialmente con esa temporada de la serie. Como que buscaron que todo fuera muy extremo. Entonces estallan cabezas y gente muere todo el tiempo. Y aún más que en la primera temporada. Y todo con el fin de mirar a ver cómo acaban con los siete y con la supremacía de Vogue.
De Jolie de Vogue.
En este giro hacia el fascismo ya de frente. No solo insinuado como en la pasada, sino ya completamente explícito.
Ok. ¿Y cuál es la ficha técnica de The Boys temporadas? Boys está muy incómodo. Este capítulo era para transmitirlo.
Esto no está nada bien. Pero bueno, está bien. Hagamos lo posible. The Boys temporadas.
Esto no está nada bien, pero está bien.
Sí, en este capítulo entonces hacemos la continuación de lo que hablamos en la temporada 5, capítulo 4, cuando hablamos por primera vez de The Boys, que pues es una adaptación de un cómic que se alejó un poquito del cómic en la primera temporada al cambiar algunos personajes. Por ejemplo, incluyeron a este hombre invisible que no está en los libros, sino que es como una parodia al detective marciano. Aquí en la segunda temporada también se salen un poco más, metiendo como nuevos elementos y nuevas cosas, pero pues que ha ganado cierta afición. Entiendo que gente como Juan Dapo está en contra de la serie, pero hay muchos otros que tienen buen gusto y buena opinión y discrepan de él. Esta segunda temporada, de hecho, está mejor puntuada en Rotten Tomatoes y en Metacritic. Y pues es que Amazon se dio cuenta de que aquí tienen una mina de oro y es Amazon. Entonces la van a explotar a cada centavo. Antes incluso de que se lanzara la segunda temporada, ya habían confirmado la tercera. Se va a iniciar el rodaje el próximo año. Ya hay rumores incluso de una cuarta temporada, pero interesante es que ya Amazon está pensando en hacer spin-off. Está pensando en hacer dos series, una llamada de G-Men, pues es claramente una parodia de X-Men, pero van a hacerlo como con superhéroes adolescentes en un colegio llenos de poderes y de hormonas. Entonces se supone que sería mucho más violento y mucho más sexual, quién sabe. Y la otra que me parece muy rara que se propuso y que están pensando en eso, que se llama Soup Porn. Quieren hacer una serie.
¿What?
Acuérdense que, bueno, esto no sé si vale como spoiler. Sí, es un spoiler, me vale mierda. En esta segunda temporada hay un personaje que en algún momento ve porno de superhéroes, o pues parodia de los superhéroes. Pues están diciendo, pues hagamos una serie de esta vaina. Hagamos una serie que tal vez va a ser bastante más rated X, pero pues va a ser interesante si llega a surgir este producto. Amazon va a exprimir esto mucho. Es la serie a la que le han dado más publicidad. Esta y a la de Menudo. Supongo que la de The Boys le está yendo mejor. Y pues nada, ahí va esta serie. Vamos a ver si de pronto en unos años hacemos un capítulo de Estúpido Nerd sobre porno de superhéroes.
Sí, de todo eso a mí lo que más curiosidad me deja es quién va a ser el primero en estallar en la serie de Menudo. Estallar como que se bajó del andén y alguien pasó corriendo muy rápido y...
Ah, yo pensé que como una analogía de venirse.
Esa todavía no ha salido. Esa todavía no ha salido.
Pero ven que Boris ya también se saltó los spoilers. Esa es la actitud que esperaba para este capítulo. Esa fue. No. Esos fueron los fascistropos y la ficha técnica. Y después de la siguiente cortinilla, vamos con el final. Después de la siguiente cortinilla, vamos con todos los spoilers de los chicos, o como se conoce en España,
la muchachada.
La voz. La voz.
La muchacha.
La voz. Muchacha. La voz de honor.
La voz del honor. Are you fucking with us? Listen, this is a fucking mess. We're the most wanted lads in the country. We got soup terrorists. La temporada 1 de The Boys nos contaba la historia de por qué Butcher quería vengarse de Jolie DeBock y de Homelander. Y cómo arrastraba a los demás a esa venganza y descubría las cosas horribles que hacía esta compañía y podíamos ver cómo le lavaban la cara y una crítica súper fuerte al capitalismo y a las megacorporaciones. La temporada 2, estoy de acuerdo con Diego, es un montón de críticas a muchas cosas. Gracias. Sí, hablan de la religión, sí, hablan de los escándalos sexuales.
Que en la primera hablan un montón de la religión, siento que en la primera hablan más de la religión que en esta.
Pero aquí hablan de las sectas, aquí hablan de los nazis.
Que hablan desde la cienciología específicamente.
De la cienciología y sus intereses económico-políticos.
Sí. Y su cruce como con poder político, exacto. Hablan de cómo Estados Unidos está durmiendo con los nazis. ¡Ah! ¡Wow!
Pues porque lo está haciendo.
Proud Boys.
Porque es verdad.
Pero a mí me parece que, más allá de que los capítulos son muy buenos y son piezas que son súper entretenidas, siento que la segunda temporada deja muchas cosas abiertas y mal puestas, como lo de la Alejandra Ocasio de esta...
Pues puta, sí que es Alejandra Ocasio.
Marica, está completamente basada en Alejandra Ocasio. Yo que amo, sí. A OC con toda.
Eso está como flojo, lo de la iglesia también. Porque
a mí eso no me pareció,
pasar por
bueno,
ahí.
Ya lo discutimos.
Uy, Diego, anda,
todas esas cosas me parecen flojas, ¿por qué razón? Porque el giro del final es como, ¡ay, era esta persona! ¡Ay, sí, esta persona que la vi 3 veces! ¡Ay, no! Era este personaje que, ¿cómo se llamaba?
Alejandra Ocasio.
Sí, Alejandra, la que era como Alejandra Ocasio. Lo de la iglesia es como, ¡oh, tienen intereses así como muy grandes! ¡Ay, los mataron! ¡Ah, ok! Ay, y es que los americanos somos muy malos, son de verdad gente como fascista. No. Realmente es que son los nazis los que corrompen el corazón de los gringos. No somos nosotros. Siempre es... siento que es como la excusa de... son los niños que son mala influencia. Y no decir como, marica, Estados Unidos tiene racistas dentro. Dentro de su hijueputa casa ha tenido historial racista. Es como, no, son los nazis. Y volvemos al tropo de los nazis son villanos fáciles de explicar. Hay algún malo, es nazi. Pero, ¿y sus intereses? Es que es nazi. Pero, ¿hacemos algo más con eso? No, es nazi. Entonces, Stormfront es mala. ¿Por qué? Porque es nazi. ¿Qué quiere ella? Cosas nazis. Y sus motivaciones son nazis.
Listo. Le compro su queja si Stormfront es la única antagonista. Pero no lo es. No solo no lo es, sino además es la antagonista de la cual se deshace en esta temporada. Lo que nos queda detrás es algo mucho más grande.
¿Qué?
Don Pollo.
Sí, Gus Pollos es el nuevo gran villano. Porque es que en la primera temporada estaba esta otra vieja, la gerente. Ella no era tan radicalmente mala, ella no era tan...
¿Qué más? No sé, tenía
creo
tanto...
que era muy corporativa, era muy corporativa y lo que quería era ganar plata y punto. Aquí en cambio Gus Pollo sí literalmente dice, nosotros somos una empresa, esto no es una empresa de superhéroes, o sea, no sea ingenuo, esto es una empresa química, una farmacéutica y nuestro objetivo es ganar plata de esta forma y necesitamos control, necesitamos poder y es bien diferente. Siento que Gus Pollo sí es un villano corporativo más grande y que sí deja abiertas muchas puertas.
Claro, pero es más de lo mismo.
No, o
sea, no siento que sea más de lo mismo.
Le cambiamos. En el capítulo pasado hablábamos de que los malos era Vogue y cómo su poder y su megacorporación era la cosa a la cual derrotar. Sí, entonces lo que yo creo es que este man en la primera temporada, esta compañía en la primera temporada era como el enemigo así malo y no sé qué, y al que no le pasaba nada y al que los escándalos le pasaban por encima porque tenía un piar, una gonorrea. Y aunque aquí le pasan otras cosas, El problema sigue siendo el mismo, solo que tiene una cara nueva. Ya no es la vieja, es el man.
Pero justamente por eso creo que me gusta ese concepto, porque a las grandes corporaciones pues les pasa eso. Mire lo que pasa toda hora en Apple, huevón. La gente se estaba suicidando en las hijueputas empresas que fabricaban los teléfonos. Se estaba suicidando la gente por las condiciones laborales. ¿Y qué pasó? Una mierda. No les pasa nada. Todas estas compañías pasan lo mismo con Amazon. Ellos no pagan impuestos, explotan a la gente. ¿Y qué les pasa? Ni mierda. Entonces,
claro, pero narrativamente, ¿hasta dónde llega que una historia pase lo mismo una y otra vez?
Pero es que yo no siento que sea lo mismo.
Pero es que, de todas maneras, aquí les están quitando las armas a los muchachos, a los boys. Porque ellos decían, si conseguimos el compuesto B, lo liberamos, jodemos a estos hijueputas. ¿Y qué pasó? No pasó ni mierda. Y luego dicen, listo, ok, si mostramos que esta malparida es una nazi, pues acabamos con esta empresa. ¿Qué pasó? Pues no pasó nada. Les está quitando las armas. Y a mí me parece que eso es un recurso interesante porque les va a tocar recurrir a alguna cosa nueva. Imagínense que fuera el leitmotiv de toda la serie conseguir el compuesto B para liberarlo y que nunca pase. Pues, weón, se vuelve como el chiste de fondo y realmente no pasa nada. Aquí al menos lo muestran y es como, ok, abanica y falla. A mí me gusta ese recurso, la verdad.
Además que, digamos que en la primera temporada, buena parte del énfasis estaba era en que toca acabar con los 7. Los 7 son el objetivo. En la segunda temporada, lo que nos muestran es los 7 tienen 0 de poder. Tienen 0 de poder. Hay un man que es un humano común y corriente que le habla a Capitanazo como si fuera un niño, que es algo que nadie hace, que ni siquiera, o sea, que ni siquiera la vieja que lo amamantaba le hablaba así. Entonces yo sí creo que es poner las cosas en otro nivel y en algo aparte. Además de ver la cuestión de que Vogue tiene otros superhéroes encubiertos trabajando, que eso era algo que pues uno podía suponer en la primera temporada, pero pues que ya se hace mucho más claro en esta. Entonces siento que sí están ampliando eso, el mundo, sí están cambiando un poco esas cosas. Entonces no me parece que sea tan lo mismo, la verdad.
Pero ¿no le parece también, Juan Drapo, que con esto que están mostrando, lo que están haciendo es mostrar que el malo es mucho más grande de lo que imaginábamos? Porque lo que dice Diego es cierto. Antes era los 7 son malos y Vogue es una corporación que está prácticamente arrodillada ante Capitanazo. Y aquí comienzan a mostrarlo así, de hecho, porque muestran que este tipo es el que tomaba las decisiones comerciales y de no hablar de superterroristas, sino de supervillanos y no sé qué. Y luego aparece Gus Pollos a decir como, honey, cállate, tú no eres nada. Y claro, y las armas poderosas que tenían ellos, el compuesto B, la cosa nazi, les valieron mierda. Entonces a mí me gusta porque están mostrando que este villano es mucho más grande y que esto es un Lex Luthor mucho más poderoso. A mí me parece muy cool.
A mí, pues si lo ponen así, me gusta, sí, sin duda. Pero siento que la serie no trabajó bien entonces eso. Porque es que habla de tantas cosas y ahí están pasando tantas mierdas que al final yo no siento que la serie en esta segunda temporada tenga un objetivo tan claro de qué está contando.
Sí, yo en eso estoy un poco de acuerdo con Juan Dapo y es que siento que la serie dijo, oigan, ¿y si metemos el contenido de 2 temporadas en una temporada? O sea, para mí hubieran perfectamente podido manejar en una temporada todo el tema de Capitanazo Junior y en otra temporada el tema de Stormfront y poder ver con más detalle cada una de las cosas, porque siento que por estar buscando que una vaina que yo sí siento que la serie está pudiendo empezar a flaquear un poquito y es todo esto del shock value, como que hay muchas cosas que está haciendo más como para choquear a la gente que porque sea algo que realmente es interesante para la historia. Y que siento que es como que la serie no se cree a sí misma que puede tratar cosas serias, sino que necesitamos es choquear y choquear y choquear, lo cual es como, eso no está chévere. Pero sí tenían suficiente material para hacer 2 temporadas con todo lo que metieron en esta.
Pero no sé, es que es cierto que esta serie está hablando de muchas cosas a la vez. Y siento que sí puede ser una falla porque, por ejemplo, en esta temporada yo siento que le bajaron mucho el volumen a la relación de Huey con
Starlight.
Con Starlight.
Con Esther Piscore.
sí, le bajaron bastante el volumen y la relación de ellos pues sigue sonando, pero ya no es tan relevante. En cambio, sí le subieron volumen a la de Butcher con su esposa o su exesposa.
Bequita.
Sí. además que, parce, la historia de Profundo, de Deep, es muy buena, pero es completamente inconexa. Esa sí. está sola, esa va, sí, va sola por su cuenta.
No sabían qué hacer con The Deep, güey.
Parce, no sabían. Y fue puta. Y ahorita que usted hablaba del shock factor, del momento de shock, marica, la escena de la ballena es una cosa muy, güey, puta.
Es una cosa muy tesa, como marica, acelere. ¿What? Acelere. Marica. Acelere. Acelere. Y el man no se las cree, como esto es, güey, puta.
Exacto. Y es entonces ahí donde tenemos una escena muy cool que le aporta cero a lo que está pasando.
Sí.
Entonces, sí. Listo, hagan escenas así de cool, estoy completamente de acuerdo, pero que tengan un significado, digamos, completamente distinto a la escena de cuando le estalla la cabeza a la vieja del FBI, es, o lo que sea.
De la CIA.
De la CIA.
Que es shock value completamente, porque es como, marica, están hablando completamente chill y de repente, o sea, como que sin aviso, yo ni siquiera tuve tiempo de voltear a mirar a otro lado. Uh-huh. Y es algo importante para la historia porque se plantea que hay un nuevo peligro, se plantea un montón de vainas y eso es cool. Lo de la ballena se ve muy cool, no voy a negarlo, pero no le aporta nada a lo que está pasando. Salvo simplemente, The Deep es un perdedor, cosa que ya había quedado bastante clara, sí, en la primera temporada.
Pero lo que iba diciendo que había muchas historias abiertas es que también está la historia de A-Train, que quedó abierta la historia de la religión esta, porque pues dejaron el tema de este del Hawkeye, de este man arquero, que también ahí quedó medio abierta esta vaina. Dejaron abierta la historia de esta superheroína o pues de esta sub que se escapó de la clínica psiquiátrica, Cindy, es que se llama, creo, la que tiene la cabeza rapada.
Ah, sí, creepy esa.
Dejaron abiertas muchas cosas, o sea, están contando demasiadas historias a la vez. Pues es que, puta, yo creo que es el problema de no maratonearse esta serie y verla de a pedacitos. Yo creo que si uno se ve las, no sé, 8 temporadas que le van a hacer a esta mierda, va a pasar. Pero es que yo creo que aquí uno puede ver que esta serie se desarrolla muy parecido a Breaking Bad, en el que también hay muchas historias abiertas y que no saben cómo comenzar a pegarlas. Pero es porque esto es un proyecto de largo aliento. Esto no quiere cerrarlo ahorita. Amazon no va a desperdiciar el papayazo de cerrar una historia en 2 temporadas y decir, bueno, nos vemos en otro año para ver si vuelven a conectarse. No, marica, es como ya pagaron la suscripción este mes, quédense.
Pero es que ya siento que empezaron a meterse en una historia para abandonarlas. O sea, lo de la secta era creepy, lo de la fresca y todo era muy creepy. Y terminaron matando al man.
No, yo digo que esa historia, no se ha cerrado porque dejaron ahí abierta la de Hawkeye.
Ok, pero las dejaron abiertas y es como igual no siento que las hayan trabajado bien. No siento que eso me haya contado algo mucho más teso, sino ser un como motivos para que pasen otras cosas random. O sea, porque es que todo lo de The Deep al final fue como, sí. Y por eso es que A-Train pudo volver a los 7. Todo esto que me contaste es para tener la excusa de que A-Train pudiera volver.
Sí, a mí de las historias de A-Train y de The Deep, digamos que la enseñanza que me queda, voy a hablar como profesor. La enseñanza que me queda.
¡Ya, Dios! Estúpidos.
La enseñanza que me queda de la historia de The Deep y A-Train es que A-Train sigue más o menos el mismo camino que siguió The Deep. Pero él, en el momento en el que ve una oportunidad y que ve que las cosas no cuadran, decide tomar su destino en sus propias manos, mientras que The Deep está entregado completamente a ver qué es lo que le depara el destino. Y A-Train le va bien y a The Deep le va como el orto. Eso me parece cool.
Pero Diego, también tenga en cuenta como los problemas que tuvieron ellos. A-Train tuvo un problema como de drogas, pero no fue público.
Ah,
y su problema del corazón tampoco fue público. Mientras que lo de Deep fue un caso de abuso sexual abierto que fue denunciado y pues es diferente. Y le dicen como, parce, su caso es mucho más grave, hay que trabajarlo más. No crea que es tan fácil. Entonces creo que ahí también hay una diferencia grande entre esas dos historias.
Claro, pero aún así, antes de eso, el que era mucho más viable que entrara era The Deep y no A-Train.
No.
Sí, pues lo dicen de frente.
No,
le dan la ilusión.
A marica, lo dicen. Mientras Deep. Stormfront esté ahí, el que entra es The Deep y no A-Train. Es la conversación que tienen Gus Poyos y el cientólogo. Sí. O sea, lo hablan. No estoy hilando fino, estoy citando el capítulo.
Sí.
Así
sí,
iba a ser. Conversación. Así iba a ser hasta que Stormfront se va a la mierda. Y eso pasó porque A-Train fue el que abrió ese mierdero. La verdad, A-Train fue el que les dio las municiones para acabar políticamente con Stormfront y con esa forma de ver el mundo.
Pero que también dicen, ¿no? Que pues en este momento que están todos en medio de un fracaso, lo más viable es reconectarse con una persona negra. También lo dicen, sí, porque lo están usando de token. Pero La pregunta que les tenía es que me quedó la duda. En un momento, cuando están en esta conversación de Gus Pollos con el de la cienciología, dice como es que hay un problema personal entre Stormfront y A-Train. ¿Lo explican?
Pues que ella es una nazi.
Sí, que es racismo. O sea, es racismo.
Ah,
sí.
Bueno.
Okay. Ella es la más popular de los Seven ahorita, y si ella no quiere... Digamos que al principio lo iban a entender así. Luego ya se supo que, no, jueputa, es que es la jefe. Pues vale, como vale. La esposa del fundador. Porque digamos que en el momento que se sabe que Stormfront es Liberty, Mrs. Liberty, ajá, lo que sí. Sea, ahí es como, no, esta vieja es... Pues no se sabía directamente que era nazi como tal, pero sí, pues la vieja es una supremacista blanca, racista, horrible.
Ok, sí.
Eso lo muestran cuando mata a la hermana o a esta de la niña negra, que luego fue la entrevistan, y luego cuando está matando al hermano de Kimiko, que se encuentra con la familia negra y los mata Vicos.
Sí.
Ok, qué pena, de verdad no había caído en cuenta de eso, de ese pequeñísimo detalle argumental. Es que yo no veo colores de piel. Entonces, no había caído en cuenta. Sorry, que me siento muy tonto.
A mí eso me molestó. O sea, realmente fue como, ay, hueputa, sí, son nazis. Sí, ella es nazi. Ay, sí, salió con la svástica en fotos. Es como flojo.
A mí no me parece flojo por una cosa que ella dice, que me parece ¿qué? Que le da toda la relevancia. Bueno, por un lado, porque sí, ok, es flojo, pero pues es real.
¿Qué es real?
Que todavía hay nazis, claramente, abiertamente nazis en Estados Unidos. Y pues no son en Estados Unidos, pero pues digamos que esto sucede en Estados Unidos. Pero por otro lado, y esto es algo que Stormfront dice y que me parece que resuena mucho con todo lo que está pasando tanto en la serie como ahorita, es a la gente le molesta que yo sea nazi, pero mis ideas resuenan con ellos.
Sí, sí, eso si no está
fuera por el, si no fuera por el label, la gente le importaría un culo. Eso me parece del putas, porque ahí ya no solo están diciendo como, claro, la cuestión es que ella sea nazi, entonces no, ahí lo que están diciendo es, las ideas nazis están arraigadas en Estados Unidos, están arraigadas en la forma como pensamos. Pero el hecho de que ella sea nazi hace que podamos coger como chivo expiatorio para decir, si la linchamos a ella, entonces nosotros estamos bien. Cuando en verdad el problema está mucho más debajo de eso. Yo me voy más por el otro lado de lo que está diciendo Juanda, porque no es tanto como que, ay, es nazi, entonces es la mala, entonces todo bien, sino ella lo que está dejando claro es, sí, ella puede ser la mala por ser nazi, pero por algo era la más popular de los Seven, sin en ningún momento ocultar muchas de sus ideas.
Sí, pero eso me molesta por el hecho de que, es decir, o sea, se me hace como tapar mierdas que ellos han tenido. O sea, The Watchmen, la serie de HBO, también trata de racismo, trata de estas ideas todas paila, diciendo que estos manes son del clan, diciendo que el problema es de la sociedad de Estados Unidos por dentro, no diciendo que es de los alemanes malos de afuera, que es lo que me molesta. Es como, ay, sí, es que somos influenciables desde afuera porque nosotros por dentro somos buenos.
No, creo que es exactamente al contrario, porque aquí lo que dice esta vieja es literal cuando habla con Capitanazo. Le dice, parce, usted es todo lo que soñamos. Usted es el tipo blanco mono, usted es el biotipo nazi ario. Huevón, usted lo tiene. Y la vieja lo manipula a punta de dos cosas, de sexo y de ego. Y el man cae. Y siento que ese es el mensaje, listo. Hay una influencia nazi, hay una influencia fascista muy dura en Estados Unidos y en Colombia. Y están convenciendo a la gente, dándole por el lado que quiere, weón. Aquí nos están vendiendo el cuento de que si no es con el fascismo, nos vamos a volver Venezuela. Allá están vendiéndole el cuento de que si no es con el fascismo, se van a volver Venezuela. Entonces, es eso. Ahí están mostrando, weón, la gente es influenciable y solo necesita es que le digan cosas bonitas y caen.
Es que todo es como, no sé, a mí no me gustó porque también la muerte de ella hablando en alemán. Es como, ay, marica, ya sé, weón, ya sé. Sí, es nazi, es alemana, ya lo sé.
¿Y sabe qué es lo que decía? Ya lo sé.
Achtung, eine Kugel kann es Stenten Liebenbaum.
¿El mejor chiste del mundo?
Está recordando como la primera vez que su hija comió manzanas de un árbol. O sea, como si le estuviera hablando al marido, recordando una vez que estaban debajo de un árbol a la sombra comiendo manzanas, que yo no sé qué. ¿Verdad?
Sí.
O sea, la vieja estaba viendo como su vida pasar frente a sus ojos en ese momento.
Sí.
¿Su perro le decía eso?
Pastor alemán. Pero, weón, entonces siento que ese mensaje es, es, Es cierto, es como ustedes se están dejando convencer de un hijo de puta naranja.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Con peluquín, porque les está diciendo lo que ustedes quieren escuchar. ¿Y por qué la gente cae en la cienciología? Porque le dicen lo que usted quiere escuchar. Y esa crítica a mí me gusta, la verdad.
Pero
me
de
gusta.
Nuevo no, de nuevo no, porque no es el man gringo presidente de ustedes, es el man extranjero el que les está dando esas ideas. No viene de adentro, viene de afuera. Eso es lo que me molesta a mí, que no es el presidente de los Estados Unidos diciéndoles vamos a hacer políticas pues, claramente nazis y fascistas y supremacistas, sino es alguien alemán de los nazis de allá de la Segunda Guerra Mundial, de afuera, no de adentro.
Bueno, si bueno, pero tengan en cuenta que aquí lo que hicieron fue mezclar eso fue la chispa de un tipo abiertamente fascista basándose en su nacionalismo como capitanazo. Aquí capitanazo con esta cuestión de vamos a defender a América y no al mundo, es muy parecido, que luego necesitó pues una chispita más para creerse el cuento, pero huevón, ahí también estaba lo del ultranacionalismo gringo, ahí está también evidente. Entonces, sí, no sé, y además que mezcle usted esa vaina con una escena tan increíblemente bella como la de este man con Doppelganger.
Uy, marica, qué
buena, rea, man.
Qué gororrea, amé, qué gororrea.
Amé esa escena. Amé esa parte de la serie, fue lo mejor. No lo
Yo
esperaba.
Lo entendía.
Ese fue un shock factor de un nivel que no esperaba bajo ninguna circunstancia y fue encantador, perturbador. Fue muy bello y muy grotesco a la vez.
Y ese sí le aportaba a la historia porque mucho. Le daba mucho de construcción de personaje a Capitanazo.
Claro, cuando este hijo de puta llega y aparece la que aparentemente es la gerente vieja y tiene sed y le da leche untándose los dedos, es como, marica, esto es muy retorcido. Esto está muy, muy retorcido y ok, este man no la mató, la tiene escondida, bien. O sea, es un plot twist.
Yo al principio pensé que era una fantasía.
Yo pensé que era un plot twist de esta vieja no está muerta y Capitanazo realmente mató a otra persona. Y ya. Ok, el plot twist me gusta. Y luego me hacen un plot twist, como Shyamalan aprende. Y es como, no, realmente no es ella, sino que es un hijo de puta gordo que se cambia la figura. Y es muy perturbado. Es muy chistoso, pero es muy... Fue puta esa escena, es arte, es oro. Muy buena. Pero también luego cuando vuelven a mostrar a Doppelganger, que el man es como... Fue puta, esa otra escena también es muy buena, en el que se convierte en Capitanazo. Y le dice, huevón, lo que usted más quiere no es a esta vieja, es a usted mismo. Y,
no es gay si es con uno mismo.
Sí, marica.
Que esa es una charla que todo el mundo ha tenido borracho.
Si es incesto.
Si eso es incesto, homosexualidad o masturbación.
Entonces, parce, es muy buena esa escena cuando este man le dice, usted lo que más quiere es usted mismo, como va transformando a Capitanazo de simplemente ser un tipo poderoso y loco a ser un tipo que tiene como un lado humano, pero un lado muy pervertido y muy podrido. Huevón, eso estuvo muy bien hecho y ahí le dan mucho más profundidad que en la primera temporada. La primera temporada sí es un tipo loco que tiene poderes y hace lo que se le da la gana, simplemente. Aquí es hace lo que se le da la gana, pero es porque el tipo está muy putamente loco.
Y falto de cariño, o sea...
Sí, sí,
pero
sí,
muy teso, marica, ¿no? Pues por falto de cariño es que al final Maeve le puede hacer lo que le hace.
Sí, que eso sí está muy teso. O sea, eso decirle que lo que más le duele
claro.
Es perder el cariño de la gente es...
Claro, porque además es eso, no es una cuestión como de yo quiero ser el líder del mundo, es una cuestión, es yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre. ¿Sí?
Yo quiero que a mí me cuiden.
Sí, me enfermo, estoy triste.
Okay. Entonces es eso, cuando Maeve le dice eso, no es tanto una cuestión como de, ay, ya no va a tener poder, es, ay, ya no lo van a querer. Y ahí es donde le pasa eso, se le acaban de llevar al hijo. Es como, marica, el man está acabado en ese momento, emocionalmente.
Que el man tampoco quiere al hijo, que me parece chévere eso. O sea, el man... creo que Capitanazo es el mejor, personaje, porque no siento que el man quiera al hijo, sino quiere ser querido, como quiere reconstruir lo que él no tuvo. O quiere construir lo que él no tuvo, y esa sensación de padre e hijo, ahora puede reflejarla en un chino que le vale mierda lo que el chino sienta. Sí. Lo que él quiere sentir es que es papá y está haciendo las cosas bien y su hijo lo quiere.
Él quiere al hijo como las mamás que meten a sus niñas a concursos de belleza de niñas chiquitas quieren a sus hijas. Como, voy a vivir mis sueños frustrados a través tuyo.
Así
quiere al hijo.
Y es muy gringo, es muy capitán. ¡Ay, joder! ¿Quién quita que The Voice sea un spin-off de Honey Boo Boo? es viable, huevón.
No, porque se les entiende lo que dicen.
Uy, el doblaje de Honey Boo Boo en español es muy chistoso.
A mí me encanta, esos doblajes me encantan porque se inventan acentos.
Sí.
¡Qué gonorrea, sí!
¿Cómo podemos hacer este acento en español?
No se puede, toca hablar como un ranchero mexicano, pero medio gringón. Sí, muy bueno, güey.
Pero es transmitir la esencia, el arte del doblaje. Hablemos de Alejandra Ocasio.
Yo nunca sospeché.
Eso es, y me gustó.
Yo nunca la recordaba.
No, yo sí la recordaba porque yo amo a Alejandra Ocasio, entonces ese personaje a mí me quedó presente, muy presente.
¿Sabe qué hubiera pasado si la hubiéramos recordado más? Que no hubiera sido tan impactante el plot twist. Porque si hubiera estado presente desde el principio, uno ya sabe, aquí hay algo con ella. O va a ser la radicalmente buena que va a salvar todo, o la radicalmente mala que nos va a dar el plot twist.
Pero si no, la forma bien. Como la mostraron, yo esperaba que la mataran en cualquier momento.
Así es.
A mí me parece que no funciona por lo mismo. Es como, es alguien tan X que sea la que ha estado detrás de todo esto. Es como, ¿esta señora qué quiere?
Pero no es la que está detrás, trabaja para apoyos.
Sí, ella trabaja para apoyos.
Esa es mi teoría.
No, okay. Eso no queda claro.
Mi teoría es que trabaja para apoyos.
Yo digo que es una rueda suelta.
Yo creo que es una rueda suelta también, pero... O sea, para mí no hubo ese shock value porque... Yo no me importa. No me importa lo que estás haciendo porque apareces en dos escenas más.
No, a mí sí
podría me ser, podrías haber sido la calva, habría tenido más sentido.
Pero es que yo creo que la calva la pusieron ahí a propósito para que uno creyera que era la calva.
Chan, chan, chan.
¿Para disimular a alguien que ni siquiera sale en más escenas?
Maika.
No.
¿Para esconder a quién? ¿Para distraer de quién?
Parce, ¿sabes? Yo realmente ¿para dar pensé. Opciones? Yo pensé que esto era. Pues es que aquí en la serie aclaran que los siete son la titular de Jolie de Bog, pero que ellos tienen otros grupos, ¿no? Incluso Stormfront era la líder del otro grupo, ¿cómo es que se llama? Que es la parodia de Avengers. En fin, entonces hay otro grupo. Y también tienen a los G-Men, que es como la C, que es como el criadero de mutantes. Yo pensé como, marica, si pudieron traer a Stormfront, pueden traer a cualquier otro superhéroe que se encarga de hacer esta vaina en la sombra. E incluso en un momento pensé, esto tiene que haber sido Black Noir. Si las cabezas explotadas, no hay otra, tiene que ser Black Noir. Y cuando en un momento le dan un poquitico de protagonismo a este personaje, yo dije, sí, marica, el que vuela cabezas es Black Noir, no hay de otra.
Ok, hablemos de Black Noir porque me encanta que su debilidad sea una alergia.
Y que estaba inspirada en el actor de la vida real que hace Black Noir, que es alérgico al maní.
Ese me decepcionó.
¿En serio?
Sí.
¿Qué?
Black Noir, el personaje, Black Noir.
¿Por qué?
Marica, porque en el momento en el que por fin como que va a hablar, como que va a decir algo, lo único que hace es como, no, es Gus Pollos, Tommy.
A mí me gusta que ese personaje sea como raro, eso sí me gusta. A mí lo que no me gustó fue el enfrentamiento que tuvo con Huey en la torre, porque Vogue es la empresa más grande de seguridad, se le cuelan con una facilidad.
Sí, eso sí es cierto. Eso,
para que el man se inmolara allá adentro, como, ¿por qué? O sea, como que toda esa escena es como súper poco creíble. O sea, el man sigue registrado, hay una sola puerta, puede entrar y salir cuando ya hay fuego acá. Nadie se dio cuenta. No hay hijueputas cámaras en este edificio tan gigante. Llegaron al piso 99, recordemos, para liberar a esta chica y nadie los vio. Nadie los vio en una hijueputa empresa donde funcionan los superhéroes que van a mantener las cosas a salvo y donde tienen todo súper controlado. Nadie vio a Huey.
Pero ojo que también muestran que Capitanazo casi mata a Starlight en un ascensor. Yo creo que es que ese ascensor va para el piso 99 y es como el de los subs. Eso está privado y eso está fuera de la jurisprudencia. No vaya usted a poner a un celador cualquiera con una cámara a echar la agua sucia como, mire, este man quiso matar. No, huevón, eso es privado de ellos. siento que la parte del ascensor y esa cosa, y en el piso 99 específicamente, siento que es creíble. Pues,
parece, ¿sabe qué personaje si no es sé, eso?
¿Qué?
Lamplighter.
No,
qué buen personaje. Personaje. Qué buen personaje.
Porque, no, parce, es igualito al de los X-Men. De hecho, es exactamente igual al antagonista del personaje del actor, ¿no? Porque este mal es el Pyro, que hace de Iceman.
El de Iceman.
Eso, Pyro. Pero me parece cool porque, huevón, de hecho, que arranquen burlándosele el disfraz, porque si Pushmari, es completamente es ridículo, me parece cool. Huevón es un tipo que está muy frito. Literalmente, porque el man tiene que matar.
¡Marica!
Es el man que tiene que matar, que borrar la evidencia. Es un tipo raro y tiene perversiones y le gusta ver pornografía de superhéroes. Es un tipo muy raro. Me gusta ese personaje. Me gusta mucho.
¿Y qué hizo?
¿Cómo?
No, no es que haya hecho, no es que haya hecho algo cool, es que era un personaje entretenido.
Sí.
Claro, pero la excusa de que ese personaje estuviera ahí era para que todavía estuviera en el sistema.
Sí.
O sea,
el tipo era una herramienta, no era un personaje, era una herramienta, sí.
Es torpe que el tipo todavía esté en el sistema. Es torpe. Es escritura perezosa.
Sí, sí, es un poco de
esa
no,
parte,
un poco,
sí,
no,
esa
es muy
parte
de Deus Ex Machina, sí, huevo, mucho.
Pero el personaje me gustó. O sea, estoy separando el cómo se usó el personaje. Sí. Entonces, ese personaje me pareció chévere y por eso mismo siento que lo usaron mal. Por un lado, porque es torpe, como dice Juanda, pues sí, de acuerdo. Pero además, no digo que mereciera una mejor muerte, pero digo, tal vez no lo maten ya. Denle más cancha, está cool.
Sí, pero
lo que sí me decepcionó, marica, lo que sí me decepcionó un montón es el porno de superhéroes. ¡Qué mierda tan mal hecha! ¡Qué bajo nivel de producción el del porno de superhéroes! Tantas posibilidades que hay. No, marica, no. Decepción absoluta.
Yo quiero ver esa serie. Yo quiero ver la serie de porno de superhéroes.
Hoy toca ver qué hace con eso, sí.
Promete mucho.
Pero solo si traen a Johnny Sins a protagonizarla.
Sería cool que cogieran a exactores y exactrices retirados. Entonces, venga, a ver, vamos a poner a actuar a Sasha Grey, que ya mostró que puede hacer papeles serios.
Astoya, pero de resto me raya la cabeza.
Ok.
Y hablando de rayarle la cabeza y el porno, ¿qué opinan de el man del pene tentáculo?
¡Qué nivel, weón!
Marica, teníamos que hablar del man del pene, sí,
tentáculo. Don Hentai, weón.
Sí. Huevón.
De Faustino, digamos.
Marica, se mantiene pene control y me parece muy frito.
¡Pene control!
Claro, porque no solo tiene un pene muy largo, sino que puede controlar todos los movimientos del pene. Ajá. Hay dos opciones. O el pene es una sucesión de músculos y coyunturas que puede manipular como manipular cualquier otra extremidad, o tiene pene control. Y se movía muy tentaculoso, entonces yo voto por el pene control.
Ese tipo de cosas a mí me gustaron. Como los chistes que sí son puramente chistes, que están bien puestos porque toda esta gente tenía poderes súper random. Es como, pues sí, este man tiene pene control o como quieran llamarlo.
O pene kinesis.
Es chévere, pero es como, ok, sí, pues why not. No sé, o sea, como que si no me espero más ni que el man va a hacer algo, nada, sino como chiste bien puesto, me pareció muy divertido.
Bueno, y hablando
de pene kinesis.
Sí, de sexo y esas cosas horribles. Me decepcionaron las escenas de sexo de Stormlight y Capitanazo.
Es mejor la de Luke Cage con...
Sí, uf, mucho mejor. Uy, no, e incluso son mejores las de Capitanazo con la de la primera temporada. Hay más química. O sea, todo es creepy, todo es horrible, pero se nota mucho más la química. En estos yo no les vi química, no había... O sea, como que en ningún momento les creí que en serio estuvieran así súper arrechos el uno por el otro.
¿Sabe por qué? Porque yo siento que realmente no estaban arrechos el uno por el otro. Esta vieja estaba usando a este man. La vieja todavía...
Pero este man, marica, man sí se enamoró.
Y la de la primera temporada también la estaba usando y aún así había química.
Pero es que, no sé, yo creo que... No.
Es que pille que Capitanazo le tenía flores y todo. O sea, el man se desesperó porque creyó que ella no lo quería.
Bueno, sí, es cierto. Pero... El man sí se comprometió con ella, pero ella estaba usándolo.
Ah, no, ella sí.
Exacto, sí, pero por lo eso... que les digo, la de la primera temporada también, y aún así lograba mostrar como si sí lo quisiera. O sea, si va a simular cariño, simúlelo bien.
Uy, Diego.
Qué triste sonó eso.
Marica, pues sí.
Diego, pésimos consejos. Pésimos consejos.
Estoy dándole un consejo a una villana.
Ajá, sí. Ajá. Y también es como purgando casos de la vida real. Pero bueno, es otro tema.
Pues marica, yo solo voy a decir, si usted va a fingir un orgasmo, más le vale que le crean. Donde se ponga a fingir un orgasmo y no le crean, la situación va a ser putamente incómoda.
Ya estamos retomando la línea temporal normal de Diego y las guarradas. Eso es lo que me agrada, es lo que me agrada.
Pero es... No puedo ni siquiera decirle que no, porque estoy marica. Tengo esa risa ahogada.
No puede decirme que no, porque sabe que tengo la razón. Tengo la razón.
Qué horror.
El caso, me decepcionaron esas escenas sexuales. Debo decir que por los trailers, lo poco que se había visto de que iban a tener un sexo kinky rarísimo y horrible, debo decir que esperaba más de esas escenas y no cumplió.
Diego ahí con la crema para manos, listo.
Marica, ni destape el frasco.
Por último, hablemos de Butcher, Becca y el niño. Que Butcher sigue siendo un hijo de puta.
Butcher es Butcher y nunca dejará de ser Butcher. Nada que hacer.
Y eso. Y la esposa lo conoce. Qué gonorrea. Me pareció muy teso eso de, uy, marica, usted se va a deshacer de mi hijo. No, pero hay unos internados lo más de buenos.
No, pero a usted ese niño no le conviene, mami.
Sí, y también me pareció paila de Becca la crianza. O sea, marica, tú lo estás criando. Lo que le dice Capitanazo de todos modos es verdad. Es como, usted lo está criando con pura mentiras. Con pura mentira, mami. Y el man cuando conozca el mundo real se va a friquear. Y creo que tiene algo de razón.
Claro, marica, es que la vieja nunca deja de tenerle miedo al hijo. Uh-huh. Y lo cual es muy frito. O sea, sí, lo quiere y todo y bla, pero también tiene mucho miedo y lo dice hasta el puro final de que el chino se vuelva el papá.
Sí.
Pero lo está llevando por el mismo camino, bueno, por otro camino al mismo lado.
Pues es que es muy jodido. Usted está de responsable de criar una puta bomba atómica. ¿Usted qué hace? ¿Usted le explica al niño que no tiene poderes y que es un niño común y corriente y que viva su vida como una persona corriente? ¿O le va diciendo a poquitos, bueno, usted es superhéroe, pero con el riesgo de que se crea el cuento y termine como el papá? Es jodido. Es que esta pobre mujer no quería estar en esa posición simple.
Ah, obvio. Obvio no quería, pero estuvo. Nada que hacer.
Lo que sí me parece divertido de este niño es el comentario tan bonito que hace Stormfront cuando lo encuentra. Le dice como, bueno, usted es un niño normal, ¿a usted qué le gusta? ¿Le gusta tal cosa? ¿Le gusta PewDiePie? Y es como, parce, PewDiePie es un puto nazi. Que lo diga Stormfront me pareció tan bonito. Como, usted es un niño normal, ¿qué le gusta a los niños de hoy en día, a los niños nazis de hoy en día? PewDiePie, ¿no?
Y el niño que no sabía quién era PewDiePie, ni siquiera.
Porque todavía no lo conocía, pero dele 15 días y ya. Si tiene sangre nazi, va a saber que él es su ícono, su figura a seguir.
Qué gonorrea lo del genocidio blanco, esa falparidad. Como amé ese... O sea, me pareció una mierda su guión y sus motivaciones y todo, pero la actuación de la vieja era una gonorrea. Yo la odiaba.
Sí.
Se hacía odiar. Cuando le empieza a decir al niño lo del genocidio blanco. Y lo que me pareció más teso es que el hijo de puta más hijo de puta de todos los hijo de putas la miró con cara de ¿qué?
Sí.
Como que Capitanazo se volteó y la miró como, ¿de qué putas está hablando usted, vieja loca?
Como sí, marica, yo soy nazi, pero hay un límite.
Como yo soy fascista, pero no nazi. Todo
sí,
bien.
Yo soy racista y quiero acabar a todos, pero hay formas, Stormfront, por favor.
Fascismo sí, pero no así.
Exacto.
Parecido, Capitanazo
tan parecido
es eso.
A un país que conozco.
Ya entendemos que tú eres nazi, pero pues no llegues a nivel RCN, no te desgarra.
Pero disimula un poco.
Sí, disimula.
Calmate, Vicky, calmate.
Uy, hablando de eso, algo que me gustó fue como Capitanazo es una figura tan random, tan loco, tan que no sabe uno qué esperar de él, que yo cada vez que hacían un encuadre amplio, tenía miedo de que el man llegara.
Sí.
De que el man llegara a joder todo.
Sí.
Y esta beca hablando con este man y debajo del túnel. Y medio muestran más espacios como, ¡ay, va a llegar Capitanazo! No llegó. Tal cosa de un hueco en un restaurante donde fuera que hubiera un poquito de espacio. Es como, ahí al fondo va a llegar el hijo puta y se va a cagar esta puta mierda.
Sí. Lo cual hizo que me pareciera muy cool la escena cuando se le aparece a la... a la política. Que él se imagina que está matando a todo el mundo. Que en cualquier otra serie, yo digo, obviamente eso se lo está imaginando. En esta yo digo, no, el man lo hizo. Y cuando se mostraron que se lo imaginó, realmente para mí fue una sorpresa. Porque yo decía, ese man lo hace, cagado de la risa lo hace. She's got a whole army of soups. We've got stuff. We need more soup. Watchmen.
Shit. All right, what do we do? We can't just kill everyone. That's exactly what we're gonna do. What is
that? Oh, great. Cool. Y pues, bueno, ese fue nuestro episodio sobre The Voice, temporada 2. Pero no podemos irnos sin antes darle la superpoderosa puntuación de Estúpido Nerd. Entonces, Don Diego, ya para que Boris se calme.
Uy, ya estamos retomando la línea temporal. ¡Qué dicha, hijueputa! ¡Qué dicha!
Yo sabía que el mundo estaba mal y que la única forma de arreglarlo era siendo un guache. Me alegra.
Gracias.
Me alegra.
Gracias, Diego.
Haber podido ayudar al mundo con mis guarradas.
Del 1 al 5, ¿cuántas alergias?
¡Al 5!
Del 0 al 10, ¿cuántas senadoras inspiradas en la vida real tiene The Voice?
Espero que no esté realmente inspirada en la vida real. Me decepcionaría mucho que Alexandra Ocasio estalle las cabezas de las personas.
¿Lo decepcionaría?
No, realmente no. Sería muy cool. Pero esta temporada me pareció muy chévere. Me gustó mucho, me entretuvo mucho. Hay cosas que le cambiaría, así como hemos dicho. Me pareció un poco acelerada. Siento que o esto hubiera podido ser dos temporadas, o como dijo Boris, por lo menos 13 capítulos, lo que sea. Pero sí siento que se afanaron con un montón de cosas. Pero en general me gustó la evolución de muchas cosas. Me gustó, los personajes que me gustaban me siguieron gustando. Eso me pareció muy chévere. Capitanazo me siguió gustando. Huey me siguió gustando. Starlight me siguió gustando. Y pues Butcher siempre será Butcher, el mal parido de mi corazón. Entonces, por ese lado, bien. No le puedo dar tanto puntaje como a la primera temporada, pero al mismo tiempo no tengo ni idea cuánto le puse en la primera temporada. Entonces, ni idea si lo va a poner más o menos. Si alguien sabe cuánto le puse, asuma que le estoy poniendo un poquito menos, pero igual me pareció muy chévere, me divertí mucho y quiero tercera y, ¿por qué no?, cuarta temporada. Entonces le voy a poner...
Le pusimos 9.5 en promedio, por si...
Uy, si le pusimos 9.5 en promedio, entonces sí, tuvo que haber sido... Entonces sí está bien por donde me iba a ir. Yo le voy a poner un... Puta, le quiero poner 9, pero el chiste me gana. Le voy a poner un 8.8.
¿Qué lo tiene?
Siento que esta temporada se merece un 8.8.
Ok. Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántas cabezas estalladas? ¿Cuánto le voló la cabeza en la segunda temporada de The Voice?
Parce, a mí The Voice se me está convirtiendo rápidamente en una de mis series favoritas. Simple. La amé y claro, por momentos tuvo efecto Your Name. Tanto que no caí en cuenta de que la puta era una racista de mierda. ¿Y cuál es el problema que tiene con el único negro del grupo? Yo no tengo ni idea.
Deben tener historia.
Sí, es que en ese momento lo pensé como, no sé, es que él corre muy rápido y viaja en el tiempo. No sé qué estaba pensando, soy muy imbécil. Pero de resto a mí la serie me encanta. Siento que hubiera sido mucho mejor ver la maratonía de todas las temporadas, así como lo hice con Dexter y con Breaking Bad y con muchas otras series que me gustan. Pero esta es muy buena, es que es muy divertida y los personajes, lo mejor es que muestran los personajes con muchas dimensiones y eso está muy bien. Por ejemplo, aquí en esta temporada, Queen Maeve también ganó mucho por mostrarla en su relación que tenía con la latina. Starlight perdió mucho porque dejaron de mostrar su vida. Lo mismo creo que pasó con Huey, también yo siento que se me desdibujó, pero ganó mucho, por ejemplo, Frenchie y Kimiko. Fue puta, qué pareja tan bella la que están haciendo ellos dos. Lo mismo con Mother's Milk. Y mi personaje favorito se está volviendo Deep, el profundo. Es que es fascinante porque es un imbécil. Es un imbécil que todo le sale mal. Porque él es un imbécil y porque... Fue puta, es que es muy divertido ver este man. El viaje psicotrópico que tiene para entenderse a sí mismo y que las agallas le hablan con la voz de...
Uy.
¿De qué? De, ay, ¿cómo se llama ese actor? De Patton Oswalt. Esa escena fue muy bella, fue muy divertida. Entonces, me gusta mucho eso. Sin duda voy a verme la tercera temporada con muchas ganas. Ojalá Amazon la lance toda el mismo puto día y no de a pedacitos, porque es el siglo XXI, Amazon.
Pero parece que por cómo le fue en números, eso no va a pasar.
Siglo XXI, Amazon. Y sí, quiero mucho más de esta serie. Entonces, así tenga huecos argumentales, siento que es porque están abriendo el territorio para nuevas temporadas y le voy a poner 9.5.
Ok. Yo del 0 al 10, ¿cuántas alergias al maní le pongo a The Voice 2? A mí me pareció que la segunda temporada no tiene rumbo. Aunque hay cosas chéveres como lo de Maif que habló Boris, lo del viaje de The Deep. Siento que la relación con Becca es... creo que Mother's Milk ya de repente dijo como no, es más importante Becca que mi propia familia. Vamos a apoyar por esto.
No, es que con una llegaba la otra. Es...
Marica, sí. Los manes sí, eran criminales buscados. Cierto.
No es cierto, porque el man le dice como, bueno, ya que mi familia esto, ahí tenemos a Becca, hagámosle por Becca. No sé, yo siento que la serie intentó acaparar muchas cosas y no realmente me resolvió nada. Siento que no hay cabeza, no hay un objetivo claro.
Se la volaron.
Lo único que siento es que la serie sigue siendo entretenida, que hay personajes que me gustan, pero para mí es un 7. Sorry.
Wow.
La voy a pasar raspando, pero a mí me pareció que es una temporada bastante, bastante floja.
Lo siento.
Con momentos súper guas.
Lo siento, pero me obligan a citar a la filósofa. Y pues, haters gonna hate. So I have to shake it off.
No, pues espero hacer una revisión de mi puntaje cuando salga la tercera temporada. Pero por ahora, ese cambio no funcionó. Ese jugador nuevo en la selección no funcionó. Lo siento mucho.
Qué horror. Para mí. Qué horror. Entonces, cuando uno cree 8, que 8, conoce a la gente, ¿no, Diego?
Es absurdo.
8-8, 9-5 y 7 para 7. The Boys.
Fue puta vida, 7.
Marica, es que 7 a lo bien.
7 para The Boys. Ahí como para que son los 7, sí. Sí, ahí como para que pasen, porque los efectos son chimbita, porque hay cosas divertidas y porque
siento cada que capítulo después es entretenido. Después de esto no me vuelvo a sentir mal por ningún puntaje bajo que ponga.
Sí, no, ya.
No, este no es el permiso, Diego, para...
No, ya, para yo lo considero el permiso.
Sí, es el punto de benchmark para abajo y...
cualquier cosa, en cualquier momento como que yo ponga un puntaje y me digan, Diego, pero ¿por qué? Y yo, marica, pues si la segunda de Voice tuvo 7.
Sí, weón. Sí.
Ah, sí, okay. No excusa. Pero, profe, mi hija, ¿por qué perdió? Marica, si la segunda de Voice tuvo 7.
Ah, no, sí. Mucho sí, rabo, profe, tiene toda la razón.
El trabajo de su hija es 10,000 veces peor que la segunda temporada de Voice. Entonces, como a mierda, señor.
Ok. Recuerden que Estúpido Nerd tiene las redes sociales Facebook e Instagram como @estupidonerd, Twitter como @estupido_nerd, que estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Spreaker, YouTube y demás aplicaciones de podcast, que tenemos un Patreon en patreon.com/estupidonerd. Pueden apoyarnos no solo escuchándonos, y con su apoyo tendrán acceso a contenido exclusivo, a los tiers de proponer tema o escuchar nuestro podcast Season Pass.
Escucharlo para que Juan Dapo le ponga 7 a The Voice. Qué conorrea.
Recuerden que Boris tiene su podcast Hoy el Tema Es, que yo estoy en Twitch
poniendo
7, que Diego está haciendo un OnlyFans de pies de animales. Diego algún día tiene que hacerlo.
De pies de animales fantasiosos.
De 7 y que dragón. 7 hijueputas animales.
De 7 animales que valen $7. Y les cuento que Estúpido Nerd va a estar en Podcastinación 2020 haciendo cosas muy tesas que aún no les puedo contar a la salida de este.
Que se van a sacar más de 7.
Y vamos a hacer como 7 cosas muy tesas. Nosotros sí que van a llevar más de 7 puntos para que vayan y se registren en podcastinación.com. Entonces, dicho todo esto, muchas gracias, Diego.
De nada.
Muchas gracias, Boris.
7, gonorrea, 7.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpidos nerds.